tenemos un invitado aquí en el estudio del Mañanero, a lo cual le agradecemos muchísimo que haya venido hasta acá, al doctor Marcelo Álvarez. ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, ¿cómo estás, Gaby? Tato, Nacho, ¿cómo están? Y acá bastante ocupado, porque la preocupación no ayuda mucho, sino hay que ocuparse. Y la idea es de poder trabajar con respecto a la concientización de la población, con respecto a esto que están vendiendo como... Pareciera que están regalando una tarjeta de crédito porque es bonita la tarjetita azul esa que están dando, y lo que están metiéndose a través de esa especie de caballo de Troya en el sistema sanitario es casi cambiar la situación de un derecho adquirido del pueblo argentino o de cualquier habitante del suelo de la nación a pasar a ser una especie de mercancía en que algunos van a poder tener o adquirir. Y esa es la situación de lo que se está viendo en la CUS. Ayer con bombos y platillos el ministro... Jorge Lemus de la Nación, y acá junto al señor médico también e intendente del departamento, estuvieron inaugurando y entregando algunos carnets, los primeros carnets ahí de que son historias clínicas bueno, informatizadas, bueno, vendiendo este tipo de cosas como si fuera una gran novedad de innovación tecnológica, cuando lo que está solapado ahí es un gran negocio que se está empezando a hacer y bueno, a partir de un decreto que bueno, sí, mientras de alguna forma lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta mañana.
Le quería preguntar, doctor, si cambia el modelo a través del CUS, el modelo de la salud.
Cambia el modelo de financiamiento. O sea, a partir de ahora los que supuestamente no tienen cobertura de salud, cosa que es mentira porque por Constitución Nacional... en Argentina, todo ciudadano que vive en el territorio argentino, sea de donde sea de nacionalidad, de la que sea, tiene derecho al acceso a la salud, porque es un derecho humano, está considerado a norma constitucional. Y estos muchachos, que les encantan los negocios, ven el lugar que se podría prestar para la administración de los fondos de la nación, que son fondos de rentas generales, que van a ir de ese presupuesto, van a ir a ser administrados por seguros, por aseguradoras, y cada ciudadano que no tenga obra social va a tener, por ejemplo, una tarjetita de estas para ir a atenderse en los hospitales públicos. Esos seguros, y entonces va a generar una especie de competencia entre los hospitales a ver quién tiene más asegurados, y eso va a significar también la recaudación de esos hospitales de autogestión, que eso es lo que se viene, que fue un intento que también se intentó hacer en los 90 y que, bueno, por ahí, por la resistencia de los trabajadores organizados y la toma de conciencia de los trabajadores de esa época, se pudo frenar o se pudo frenar a medias o pudieron avanzar a medias. Ellos están buscando en donde puedan meterse, ¿viste? Y donde ven la posibilidad de un negocio. Ayer escuchaba un amigo que parafraseaba alguna frase de nuestra jefa espiritual que hablaba: donde hay una necesidad, existe un derecho. Bueno, acá es donde hay un derecho, donde hay una necesidad, existe un negocio, pareciera ser. Ese es el pensamiento que tiene estos muchachos que están ahora gobernando. Y lamentablemente están transformando realmente el derecho al acceso a la salud en un negocio, y es eso, en una mercancía. Se está convirtiendo, nosotros reivindicamos, no la tarjetita azul esta bonita que están dando, reivindicamos nuestro DNI como forma parte de acceso a la salud. El hecho de tener un DNI nada más, un documento nacional de identidad, sería el único requisito para identificar a la persona, para atenderla, para hacerle un sistema donde podemos mejorarlo muchísimo, podemos criticarlo muchísimas veces a nuestro sistema sanitario, pero basta irse uno de afuera del país para entender lo que significa en los lugares donde hay un seguro de cobertura, como son los países limítrofes o los países como Chile, Perú, Colombia, México y el mismo Estados Unidos. Usted no tiene una obra social, o usted no figura como indocumentado, está figurando, es muy probable que no lo atienda, ni siquiera puede morirse desangrado y no lo van a atender porque no tiene cobertura, no existe forma de cobrar después. Y a ellos les importa eso, o sea, cobrarlo ya deja de ser un derecho, empieza a ser un negocio. Y bueno, eso es lo que están haciendo, es algo completamente inconstitucional, y creo que debieran llover los amparos en lo que están largando, pero bueno, lo están haciendo así, solapado, como viste quien inaugura una historia clínica electrónica, algo bonito, suena, siempre a la derecha hizo lo mismo, siempre planteando, primero que el Estado es malo, es pésimo administrador, se favorece a la corrupción, pero ellos plantean un sistema de corrupción estructural que significaría que ellos administren esos fondos, que no tiene ningún sentido esa intermediación, para llegar, en todo caso, mejoremos el control, mejoremos algunos desvíos que se pueda ver en los sistemas, pero no generar una especie de superestructura que va a hacer lo que tiene que hacer el Estado. sino cuál es el sentido del Estado. Entonces privaticemos el Estado, privaticemos la casa de gobierno, pongamos gerentes, CEOs, ahí en Balcarce 50 y directamente que lo hagan ellos. Entonces todos los meses, que eso, cada 4 años, eso, votamos a quien, no sé, a la empresa, a la corporación que va a gobernar, si ese es el modelo neoliberal. Es como que es una matriz que va a todos los sistemas, va al sistema educativo, al sistema sanitario, al sistema de jubilaciones también, al sistema del ANSES, previsional, del ahorro de los trabajadores. Y también está viéndose, por ejemplo, hoy en el PAMI puntualmente, se está armando una fundación PAMI. O sea, el PAMI arma una fundación, o sea, una ONG, una especie de empresa privada, con los mismos titulares que están en la obra social nacional, Casinotti, o sea, el presidente, el director ejecutivo nacional, que es un interventor, no es que sea designado por los jubilados, que es lo que dice la ley, o sea, está intervenida la obra social, y bueno, se inventan una especie de sistema en el cual no va a tener los controles de las instituciones que controlan, por ejemplo, casi como 5 controles tenía el dinero del ANSES, casi como 3 controles tiene el PAMI para ver que cada cosa que se haga, que no se haga un ilícito o lo que fuere. Entonces, más allá de denunciar o proclamar por todos lados a veces la corrupción que dicen ellos que hace cuando el gobierno pro Estado, pro un Estado activo, pro el rol de controlador del Estado, administrador de los recursos públicos, ellos siempre plantean que eso está pésimo, está malo, hay que privatizarlo. Ahora no dicen la palabra privatización, que tiene una imagen muy negativa en nuestra sociedad, pero te hablan de esto, de modernización, viene el ministro de modernización, o sea, usan eufemismos, palabras bonitas, que en el cual o te entregan la tarjetita azul, que es muy bonita, te inauguran cosas así como... siempre hicieron lo mismo. ¿Ah? Y también con el discurso de denostando al Estado o a la administración del Estado, lo hicieron siempre, lo usaron en los 90 cuando decían ramal que para, ramal que cierra, y que los trenes daban 1 millón de pesos en pérdida todos los días o todas las semanas, algo así decían, me acuerdo del ministro Dromi en ese tiempo, y bueno, lo mismo están diciendo ahora, o sea, todo es corrupción, todo lo manejado del Estado es corrupto, independientemente que haya habido algunos casos, ya que no lo vamos a negar esas cosas, pero también es mucho más potenciado todas esas actitudes como negativas, cuando la mayoría de los trabajadores de los hospitales muchas veces sacan de donde no tienen para poder asistir a algún paciente, o sea, reivindicar al trabajador público, reivindicar a las instituciones del Estado, de esa mirada carrillista de la salud argentina, que fue una revolución realmente en los años 40, y bueno, ahora empieza a verse provocada, se ve la posibilidad del negocio y bueno, y se meten así. La única forma que pueden hacer negocios, acá lo único a quien van a beneficiar esto va a ser a estas empresas aseguradoras. Habría que ver quiénes son las empresas, qué intereses tienen, si hay algún conflicto de interés con algunos funcionarios del gobierno nacional o provincial. Siempre está detrás de esos intereses, uno puede encontrar realmente lo que está detrás, la situación de fondo, la situación estructural. Pero cada uno de los que están hoy aplaudiendo estas medidas, por ejemplo, el intendente de Guaymallén, tendría que evaluar qué está pasando a la historia. Está pasando a la historia como ser uno de los precursores del sistema de cobertura única, universal de salud, que se plantea supuestamente para aquellos que no tienen cobertura. De entrada, eso es una falacia, porque todo ciudadano que vive en Argentina, sea argentino, sea documentado o no, tiene derecho al acceso a la salud. Y eso es un orgullo. Para nosotros deberíamos sentirnos orgullosos. Viste que por ahí hay un... Entonces, interrúmpanme porque yo soy de seguir y por ahí me da la ansiedad de los silencios en la radio, pero por favor, o sea que puedo mezclar ahí un poco. Se busca también en los hospitales, te imaginas cuando compitan, va a haber muchos hospitales que no van a tener la cantidad de socios, o sea, van a competir, por ejemplo, el Lago Maggiore con el Parisien de Maipú, con el Central. El que más asociados tengas de esos coseguros va a ser el que más recauda, en teoría. Claro. ¿Ah? Previo paso por esa administración de esos seguros, ese pasito de dinero por ese lugar, que me imagino que ahí no va a llegar el 100% de lo que sale de los presupuestos de rentas generales, va a ir a que estos hospitales empiecen a pelear entre sí para ver quiénes tienen recauda más asegurados. Entonces todos esos seguros van a ir a... aumentar, ¿qué van a hacer los hospitales de autogestión? En ese caso, van a empezar a contratar contratos basura, la precarización de los trabajadores, van a echar trabajadores y van a cerrar hospitales. Uh-huh. Aquellos que no tengan la capacidad para o la fama o el prestigio, entre comillas, para poder ser más apetecibles para el asegurado, y van a perder. Claro. En Colombia han cerrado casi 10 hospitales. El Hospital Universitario de Medellín cerró con este sistema de coseguros, que empezaron en los años 90.
Ahí enseguida quisiera que nos metiéramos en una cosa puntual, sí, que nos compartíamos recién con los oyentes, que nos compartió un oyente que le pasó acá en el 16. Uh-huh. Pero antes de meternos ahí, hay, digamos, acá varios conceptos, por eso de conceptos que pusiste arriba de la mesa, me parece muy interesante valorizarlos como tales. Porque esto que hablamos, las cosas que te dicen, pero las cosas que son, ¿no? Te dicen que vamos a tener una cuestión para los pobres, pero en realidad la masa de dinero se va a ir para los ricos. Te dicen queremos dialogar, pero te firman DNU o te firman decreto para cerrar paritaria.
Y este mismo también, este es un decreto.
Claro,
es un,
claro.
Pasó bueno, por Congreso.
Bueno, esto de cómo son las falacias, pensando decía en los conceptos, el concepto, y el señor gobernador decía el servicio de salud y el servicio de educación. Y nosotros de acá cuestionamos seriamente eso porque es un derecho, no es lo mismo tomar en vaso de plástico que en vaso de cristal, eso es un servicio. Uh-huh. La salud es un derecho, todos tenemos. Y acá se mete otro concepto que es el de la salud como negocio, liderado principalmente con quien siempre nosotros señalamos, los grandes laboratorios.
Y las grandes empresas también de la industria de las imágenes, de los aparatos de alta complejidad. Uh-huh. No nos olvidemos que también el 80% del presupuesto en salud se gasta en los últimos meses de vida de las personas. Claro. No en la prevención, en la promoción.
Bueno, en estos conceptos que estamos poniendo arriba de la mesa, agudizados por el neoliberalismo que tiende a concentrar capitales. Uh-huh. Y esto vamos en ese camino, ¿no?
Es que la matriz del neoliberalismo, o sea, si uno lo quiere analizar en conceptos económicos, socioeconómicos, uno ve los dos modelos siempre en esto. O sea, uno tiene un corazoncito más nacional, más popular, con más doctrina peronista influenciado, pero mucho del peronismo que vemos, o que vemos por lo menos en la doctrina de los años 40, con más nacionalismo que eso, vemos de alguna forma las teorías de Keynes, y vemos en contrapartida las teorías de von Hayek, el padre del neoliberalismo, lo que hoy se conoce como neoliberalismo. El neoliberalismo está enfrentando a los estados nacionales. Mirar el mundo, observar el mundo nada más. La idea es que sean varias empresas que dominan realmente el mundo. No hay banderas, no hay fronteras, y ellos son los que digitan y te deciden, por ejemplo, qué lugar vas a hacer vos en el mundo. Vos vas a dedicarte a hacer el supermercado del mundo, a producir soja o recursos hidrocarburíferos, gas, petróleo, esas cosas, pero no tenés que dedicarte a la industria. Y bueno, es como se decide eso desde afuera, acá se hace, se acata lo que se dice. Y las miradas de la clase de cipayas, las oligarquías cipayas locales latinoamericanas representan eso y están aliadas de pronto a esta cuestión desde afuera, que no tienen esa mirada de nacional, una mirada de proteger al comercio argentino, el trabajo de los argentinos. No, al contrario, necesita de pronto necesita una mano de obra barata y para eso necesitas altos niveles de desocupación para que cada uno compita por el puesto de trabajo al menor salario posible. Claro. Eso es lo que se busca. Y bueno, entonces vas a tener por un lado menos obras sociales, pues tenés menos empleos, vas a tener una gran masa de desocupados y una gran masa de gente que no tiene cobertura de salud por las obras sociales, por los otros sistemas. Pero sí va a seguir teniendo, para lo que nosotros concibimos, creemos y defendemos, que todo argentino, todo habitante que vive en el suelo argentino tiene derecho al acceso a la salud. Casualmente, mirá, siempre la derecha tiene este relato xenófobo de mirar que se vienen los extranjeros a atenderse acá, acá siempre le dicen, le echan la culpa, que se vienen las chilenas, o sea, personas chilenas, chicas chilenas vienen a parir, así lo dice con ese dejo de menosprecio hacia la mujer, y hacia los extranjeros. Pero casualmente esos países son los que tienen el modelo de la cobertura universal de salud. O sea, si es tan bueno en Chile, porque ellos también hablan de que el modelo a seguir es Chile, te dicen, ¿viste? ¿Y por qué entonces esos mismos chilenos que dicen que se vienen? Porque tampoco es tan cierto eso, ¿eh? O sea, uno hace la estadística y ve realmente cuántos extranjeros se vienen a atender a los hospitales, es ínfima. Uh-huh. No mueve la aguja en nada, pero sin embargo ellos venden ese discurso para justificar de pronto, por ahí el saqueo, culpan a otros.
Claro.
Siempre proyectan las culpas de ellos en otros, en los de abajo generalmente. Entonces, si supuestamente, o una es mentira, o sea, si es que vienen los chilenos a hacerse atender los hospitales públicos argentinos y sacarle los recursos a los argentinos, porque así lo dicen, y así lo dicen colegas, escuchás que dicen eso, con ese lenguaje tan xenófobo, si es tan bueno el sistema entonces también que quieren implementar ahora, es el mismo sistema que tiene Chile.
Claro.
Entonces,
que está más que comprobado que no funciona y que ha dejado un montón de personas fuera del derecho a la salud.
Tenemos una pregunta de un oyente, si les parece, para el doctor.
Pregunte.
Pregunta para el doctor que está hablando ahora en la radio. ¿Puede negarse la gente a recibir esa tarjeta para ser parte de ese sistema?
Y como acto de rebeldía sería interesante, ¿no? Para hacerlo organizado, que una especie de protesta masiva donde se rompan esos carnets, donde están haciéndolo. O sea, sería bastante interesante lo que dice el oyente, como forma también de protesta al sistema. Uh-huh. Porque es un sistema que está para mí es el caballo de Troya. Y están vendiendo como que te regalan una tarjetita, ¿viste? Así lo están vendiendo así, con la publicidad, qué bonito, vamos a tener tarjeta con la historia clínica electrónica, o sea, te plantean cosas como
claro,
eso.
Además, ni hablemos en este sistema con esta previsión que estás haciendo, Marcelo,
sí,
de lo que va a pasar con los centros de salud.
Claro, que ya de por sí están saturadísimos.
Imagínate que ahora tengan que pagar copago los que no antes iban directamente al centro de salud. Claro. O sea, van a tener que pagar un coseguro, porque aparte va a pagar el que tiene la cobertura del seguro, y lo va a atender en enfermedades comunes y de baja complejidad.
Claro.
Si tenés la mala suerte de tener una cuestión poco común, poco frecuente y de alto costo, y van ahorrando, anda diciendo a la familia que empiecen a hacer la vaquita, porque si te agarra una hepatitis C y tenés que pagar los medicamentos, chao. Y
no, ni hablemos de cáncer,
ni hablemos de oncología, una resonancia, de pronto va a ser un bien suntuoso.
De por sí están muy complicados los centros de salud, y había también, hay todo un trabajo de prevención, digo, fuera de esa complicación que se hace, que es con mucho esfuerzo, que lo hacen muchas veces los médicos que están, que también se dieron de baja muchos programas, ¿no? En estos dos años del gobierno de Macri, en relación a y del gobierno de Cornejo también, ¿no? En relación a distintos programas que trabajaban sobre la prevención. ¿Dónde va a quedar todo eso?
Y miren, lo que es salud se debe entender una cuestión integral. Si usted no tiene presupuesto y financiamiento y participación territorial en lo que es la prevención y la promoción de la salud, digamos que usted está llegando en el último tercio de la vida de las personas. Cuando una persona empieza a tener un síntoma, por ejemplo, en cáncer, cuando uno empieza a adelgazar por el cáncer, uh-huh, o a tener fiebre por el cáncer o algún síntoma puntual en algún órgano del cáncer, ya pasó dos tercios de la vida del tumor, pasó asintomática. O sea, si usted está esperando ese momento para llegar, llegó tarde. O sea, ese paciente es incurable generalmente. En cambio, si usted hace un diagnóstico preventivo, usted toma una lesión antes que sea palpable a los dedos de la mano de la escenografía, antes de una mamografía hecha en tiempo y en forma, usted puede salvarle la vida a esa mujer joven que todavía tiene hijos por ayudar en la casa o salir a trabajar, o por formar parte de ese rol tan importante que tiene en la actividad de la familia o en el territorio o en su trabajo. Bueno, vamos a ir con un concepto machista ahora también de cuál es el rol de la mujer, y me van a pegar las chicas, y tienen razón de hacerlo. Pero me refiero a cuántas mamás que muchas veces están solas y de pronto en una lesión pequeña, imperceptible a los dedos de la mano del autoexamen, porque la idea es esa, llegar antes de que sea perceptible por los dedos del autoexamen, en una mamografía, lo que va a significar ahora si tiene dinero para hacer la mamografía o no. Claro. Hablan de una canasta básica de prestaciones, todavía no dijeron cuál,
claro,
qué van a estar incluidas, o qué va a pasar cuando no estén, vas a tener que ir a especie de ya de por sí el carnet, que reemplaza al DNI, es una especie de certificado de pobre, ¿viste? Cuando Serrat hablaba de los, si tienen en regla los papeles de pobre, disculpe,
claro,
señor.
Seguro.
Bueno, más o menos lo mismo están haciendo en el PAMI, que si tiene un Corsita 2007, ya no tiene acceso a los medicamentos, entonces lo vas a tener ese paciente con un ACV el domingo en la guardia de un hospital, de la clínica, porque ya no tiene la cobertura de la medicación. ¿Y por qué no la tiene? Y porque antes le daba gratis el PAMI, ¿y ahora por qué no le da? Y porque se robaron todo, le dicen, porque esa también es la respuesta. O sea, siempre es a dos años sigue viéndose el robo de hace dos años, cuando ninguna industria farmacéutica te banca más de dos meses los no pagos. O sea, lo que se está pagando hoy es lo que se sacó como medicamento hace dos años, no hace dos meses, perdón, no más de eso. O sea, pero se sigue diciendo eso. Entonces la gente plantea, oh, claro, se robaron todo, te dicen. Bueno, entonces, de alguna forma, y obviamente ahí el rol de los medios, que son de ellos, forma parte también de esto, de la concientización de la sociedad, y hacerle sentir que el Estado no sirve. El Estado, claro, hay que modificarlo, el Estado hay que sacarlo, y hay que poner una gran empresa, corporación internacional, que va a venir a ayudarnos.
Claro, porque los negocios son buenos, y como ellos quieren ganar, entonces van a hacer que funcionen, claro, bien. Y en realidad, para que ganen más, vos tenés que tener menos. Y acá te decía recién lo de nuestro oyente, que nos compartía, que decía que, bueno, tenía un turno en el 16, uh-huh, como ayer estuvo el acto, uh-huh, y había que, no pudieron, se lo patearon, para hoy a las 7, comunicaron con un call center, claro, ya empezó a funcionar. Le
regalaron un globito también.
Y le dieron el turno para hoy, ajá, a las 7 de la mañana. Fue a las 7, uh-huh, y recién empezaban a atender a las 8, uh-huh, y no sabían nada de su turno, la terminaron atendiendo...
No existía directamente,
claro,
el turno.
Y terminaron atendiéndola a 8 y cuarto, evidentemente de buena onda, porque eso, claro, porque siempre hay en los centros de salud.
No, o sea, sí, la salud en muchos lugares del país se sostiene por los trabajadores, uh-huh, y no porque realmente haya decisiones políticas de los directores o los que están de pronto en el turno. A veces hay gente que es honesta, tampoco nos vamos a decir que todo es malo, como ellos decían de nosotros, sino plantear que hay personas que de pronto pero tienen que cumplir órdenes, y si no las cumple lo sacan, o sea... Es así de simple. Si alguien ponele que alguien esté en contra de este gobierno, estuviera en contra del CUS, de la CUS, es imposible que sostenga en el tiempo. Tiene los días contados. Y así ha pasado. Nos ha pasado también con un gran médico que teníamos en el PAMI, que es de esta gestión, y como empezó a poner algunos planteos en contra, terminó renunciando, entre comillas, ya se sube renunciando, porque no podía seguir estando. O sea, así es la situación, ¿no? Y bueno, fue uno de los que... En el momento, en lo personal, cuando me echaron a mí, fue uno lo que dijo, ¿por qué lo echan si lo necesitamos? Bueno, ese cuestionamiento no se podía hacer en este momento. Pero eso es hablar algo personal, así que no lo vamos a tocar eso. Disminución de los presupuestos de salud, obviamente. Disminución de los salarios de los trabajadores. Aumento de la precarización laboral. Disminución de la producción de medicamentos propios. O sea, imagínate la producción pública de medicamentos. ¿Cómo se le va a ocurrir a un país ir a molestar los negocios de la industria farmacéutica? La prevención, o sea, y empezar a plantear esto, que van por los derechos de los argentinos, el derecho de los pobladores del país. Van contra los sistemas del sistema público y van en contra también de los trabajadores, o sea, son los tres puntos y los tres lugares donde se tiene que estar atento. Los hospitales tienen que estar atentos, los trabajadores de los hospitales y los centros de salud tienen que estar atentos, y los mismos afiliados. Me encanta lo que decía la oyente de recién, de plantear esto, ¿qué hacemos con la tarjeta? Sería bastante lindo encontrar de pronto a 100 personas que vaya al frente del Ministerio de Salud ahí y plantea esto de cortar las tarjetas y mostrar los DNI. Esta es la única tarjeta que necesitamos, nuestro DNI. Habría que hacer campaña en eso. Claro. Queremos nuestro DNI como tarjeta, no esa cosita azul.
Claro, porque además le hacen una vueltita y eluden su responsabilidad, que darle salud.
No trajo la tarjeta, ay, no la vamos, claro, a poder atender.
Totalmente. Ahora, estaba que era algo que hablábamos también, sí, fuera del aire. Estaba desde el 2016 este decreto, ¿no? ¿Qué pasó, sí, en este año? ¿Quién lo guarda? ¿Quién lo calla? Y lo que parece es como de repente un bombazo en el que la población está diciendo de repente, ¿qué es eso del CUS? Pero ya hacía un año que estaba ahí.
Sí, ¿viste esto del... Bueno, ¿cómo se llama el candidato este de senador de la provincia de Buenos Aires? El Tuntún, el del... Siente el Tuntún del corazón, Esteban Bullrich. Planteó esto de que la forma de llegar para que el pueblo por ahí no se dé cuenta es largar 11 temas, por ejemplo, a la vez. De esos 11 temas, de pronto alguno se va a organizar y va a ir a pelear por uno. Uh-huh. Él hace para atrás ese tema y metió 10 y uno solo fue el que hizo para atrás. Eso es lo que hacen, esa es la forma en lo que hacen. Plantean, esto, ¿ustedes creen que las pruebas PISA, esto que hicieron el año pasado preguntando si recibió una asignación universal, no sé en qué país le pregunta eso, uh-huh, a los estudiantes, ¿ustedes creen que no van a ir por la educación? ¿Alguien es tan inocente de pensar que ellos están pensando realmente en la educación pública? Los que fueron al Newman y que ni saben ni hablar. O sea, alguien está pensando que este carnecito de seguro de pobres que van a ser un gran mercado nuevo, porque imagínate una empresa aseguradora, de pronto hoy entiende que hay un negocio ahí dando vuelta. ¿Y por qué va a beneficiar que haya intermediarios que van a lucrar con esos dineros? ¿Por qué va a beneficiar eso al pueblo? Uh-huh. Que me diga alguien en qué lugar donde el neoliberalismo es realmente gobierno que le esté yendo bien al pueblo, al ciudadano común. O sea, dame el ejemplo que quieras. O sea, del estado de bienestar de las décadas del 60, del 50 en Europa, ahora los modelos neoliberales que están hasta en los supuestos gobiernos socialdemócratas y todas estas cosas que tienen la palabra social nomás de modo nomás ya, pero tienen esa metodología donde solamente se salvan a los bancos en el momento de las crisis. Pero no se salva aquel que pierde una hipoteca y tiene que salir o suicidarse o irse de la casa.
Tal cual.
En España, por ejemplo.
Terrible. Así, ese es el caminito que nos están queriendo trazar, pero se puede modificar.
Se puede modificar con organización, con concientización, con el boca a boca, entendiendo que, bueno, que ayudándonos con las radios comunitarias como La Mosquitera y como todas las redes de radios nacionales, de radios nacionales, no, si también están
captadas. Dándote la mano. Está,
la amiga Figueroa y anda echando a los compañeros también. Bueno, esa es la situación de lo que se viene y hay que estar atentos, o sea, porque hay que largar el debate, armar el debate, preguntar por qué es necesario esto que salió el año pasado como el decreto, el DNU 908 del año de julio de 2016, ¿por qué se hace urgente hoy? ¿Por qué no pasó por el Congreso de la Nación? ¿Que los senadores no sirven para el tema de salud? ¿Los diputados nacionales no están capacitados para discutir la salud, una reforma estructural de la salud como esta? ¿Por qué? Que responda a eso, el doctor Iglesias, Marcelino Iglesias, la doctora Claudia Najul, candidata también, que vive inaugurando hasta centrales termoeléctricas, la ministra de Salud, el Anchori, lo vi el otro día, o inaugurando un tomógrafo que todavía no funciona en el Perrupato. O sea, hay que evaluar qué es lo que está detrás, que hay que preguntarle a ellos si están de acuerdo con eso, qué cobertura va a tener esa cobertura universal de salud con respecto a qué va a ser la canasta básica de prestaciones y cuáles no van a ser. ¿Qué va a pasar con aquellos pacientes con enfermedades catastróficas, carísimas de tratamiento? ¿Quién los va a cubrir? Que respondan, ellos están postulando. Ojalá que defiendan los intereses de los mendocinos pronto en el Congreso de la Nación. Ojalá que pudieran hacer eso. Más allá de la ironía, o sea, en serio pienso eso, como ciudadano y como creyente en un sistema republicano de gobierno, donde ellos son los representantes del pueblo, no son los dueños del pueblo.
Marcelo, te agradecemos mucho que te haya venido hasta acá. Seguramente seguramente vamos a tener que juntarnos otra vez para seguir hablando de esto, porque esto recién comienza, esto es el principio.
¿Sí? Exactamente, pero recién comienza.
Pero el hecho de que ya nos alarmemos es una buena señal, y eso buenísimo, y buenísimo que la población argentina, que ha sido acostumbrada, a pesar de que lo han defenestrado, recordar siempre que el que usa el sistema público, el 80% está conforme. Y los que más lo critican son los que nunca usaron el sistema público.
Tal cual. Gracias. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande, gracias. Okay.